¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina, José Colchero.
Los panchos y agregados.
El jefe de todo, Jorge Evia. Los casi jefes de todo, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio, Rubén Parra, Parrita y Germán Mansilla, de la parte elegante de Móstoles.
Bueno.
¡Tiempo de Juego! En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ángeles Vitamino Rosell. Pedro Martín Pedrito. Luis Millán, el adjunto. Antonio Pérez del Cható y Guillermo Valadés. ¡Willy! Y las chicas de Tiempo de Juego, Andrea, Super Pelae, y Gemma Santos, la gran churri. ¡Comienza Tiempo de Juego! ¡Cadena COPE!
¡Hola, Pepe! Buenas tardes, Tiempo de Juego. Bienvenidos a un montonazo de cosas. A la celebración de la 14ª del Real Madrid, desde las 6 hasta la medianoche, pasando por la Almudena, por la Comunidad, por el Ayuntamiento, por Cibeles y por la gran fiesta del Bernabéu, a la última jornada en Segunda División con dos ascensos y un puesto de playoff en juego, que va a ser o para el Oviedo, o para el Girona, o para Las Palmas. Bueno, en realidad son dos puestos para tres equipos, pero que peor lo tiene es el Real Oviedo. Toda la jornada en segunda es a las 8 de la tarde. Bienvenidos a tres ascensos a Primera Ref, en tres partidos en la provincia de Alicante, Mérida-Teruel, Adarve-Ceuta y Peña Deportiva Real Murcia, todos a las 6 de la tarde. Bienvenidos a los cuartos de final de la Liga Endesa de Baloncesto, hoy dos segundos partidos. Bienvenidos al Gran Premio de Italia de Motociclismo, que ya ha terminado, con un día fantástico para el motociclismo español, con victorias en MotoGP para Bañalla por delante de Quartararo y Espargaró, décimo Mar Márquez antes de parar para volver a operarse. En Moto2, Pedro Acosta, victoria que le convierte en el ganador más joven de la historia en la categoría intermedia. Y en Moto3, Sergio García, Guevara y Suzuki en el podium. Dos españoles en el podium por el orden inverso en el que entraron, porque a Guevara le han quitado un puesto por tocarlo verde. Bienvenidos a tres partidos de españoles en octavos de final de Roland Garros. Ya saben que el horario no es fijo, pero en torno a las 4, Nadal Oyer Aliassim, el canadiense, y Zapata Zverev, buscando otro milagro del tenista que finalmente sí pudo estar en la final de la Liga de Campeones, valga la redundancia, y disfrutar de la victoria del Real Madrid. Y en el turno nocturno de las 9 de la noche, Alcaraz Khachanov. Y hay Indianápolis, las 500 millas desde las 7 menos cuarto. Y hay balonmano. Hay una plaza de descenso en juego en dos partidos, en el Navan Aitasuna y en el Sinfín Antequera. Todo es a las 5 de la tarde. Pero ahora, bienvenidos a la Fórmula 1. Estoy aquí todo relajado contando cosas porque se ha retrasado 9 minutos el arranque del Gran Premio. Ha aparecido la lluvia y vamos a ver hasta qué punto. Carlos Miquel, hola Carlos.
Hola, ¿qué tal? Muy buena serie, oyentes de Tiempo de Juego. Así es, se retrasa por la lluvia. Hay que ver el miedo que le tiene la Fórmula 1 al circuito de Mónaco, porque se retrasa el procedimiento de salida y además va a ser detrás del safety car a las 3 y 9. Es decir, dentro de 5 minutos. Han dado tiempo también a que pusieran ruedas de agua y vemos el enfado de algunos pilotos que tienen que intentar remontar, como Lewis Hamilton, que está descontento con este retraso. Al final se va a empezar un poquito más tarde y creo que van a empezar con ruedas de mojado. No paramos de ver ese movimiento en los equipos con esas ruedas de agua. Aunque de momento están puestas, ahora que lo veo, las ruedas amarillas con las que pensaban salir y desde luego hay mucho mucha confusión. Sí, estamos viendo cómo llegan algunos neumáticos de mojado a la parrilla. El problema es que no los tenían previsto. Ha sido justo ya estando en la parrilla cuando ha empezado a llover hace un ratito. Chaparrón primaveral, se veía la nube llegar por la montaña, al final la nube también ha venido por el mar. Normalmente cuando se queda solo en la montaña no cae sobre las calles de Mónaco, pero ha venido también desde el mar y ya se ha hecho una tormentita que vamos a ver una salida en agua. Así que, salvo que seque demasiado y sean secos, pero en principio salida en mojado con el espectáculo que puede suponer si no les da por hacer una salida detrás de coche de seguridad, que sería mucho más triste para el show y sobre todo creo que excesivo corriendo en lugares tan peligrosísimos como Jeddah.
Mónaco con agua es bien nuestro piloto que dice Roldán Rodríguez en Movistar. Hola Roldán.
¿Qué tal, Eri? Carlos, buenas tardes. Pues Mónaco en seco es muy difícil, en agua es tremendo. O sea, hay que tener en cuenta que vas a 200 y pico kilómetros por hora entre las calles, como si fuéramos ahí Puerto Alcalá, La Gasca, toda esa zona cercana a la COPE. Y es una locura. Y hay muchísimo caos ahora mismo en parrilla, ¿eh? No tienen claro los equipos qué neumáticos poner, si mojado o si intermedio.
La parrilla, recuerdo, Leclerc, Sainz, Pérez, Verstappen, Norris, Russell, Fernando Alonso. Manolo Muñoz, nuestro ingeniero, ya está preparado también aquí a mi derecha. Hola, Manuel Muñoz, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Eri?
Encantado de tenerte. ¿Te atreves a decir en antena lo que me has dicho justo antes de que se encendiera la luz?
Bueno, yo te iba a decir que hoy nos toca poner otra pica en suelo, no francés, pero francoparlante.
¿Sí?
Sí, yo creo que sí.
¿Hoy toca?
Hoy toca. Hoy toca, ¿no?
Hoy toca.
Vamos.
Me ha dicho
bien,
que hoy gana Carletes. Es lo que me ha dicho exactamente.
qué bueno.
Quería decir una cosa. Estamos viendo un poquito de caos en la parrilla y es porque se va a dar la salida detrás del safety car y el reglamento obliga a los equipos a empezar con los...
Han retrasado la salida otros 7 minutos.
7 minutos, por favor. ¿Pero qué pasa?
La cosa se pega.
Pues pasa que le tienes que dar tiempo a los equipos para que vayan a buscarlos de extremo al box y llevarlos a la parrilla de Mónaco, que como sabes, Carlos, es un poquito complicada porque es un circuito callejero. Entonces por eso les han dado estos 9 minutos extra.
No, es que hay aficionados del Liverpool que están por entrar todavía en el circuito.
Sí, es verdad, todo se pega. Fíjate, ayer me acordaba de Spa-Francorchamps cuando decían, dentro de 15 minutos otra vez se inicia el partido. Además, yo creo que Manu se refiere a la pica que hizo ayer el Real Madrid, por supuesto. Está arreciando la lluvia y claro, eso ha motivado este nuevo retraso.
Es heavy rain ya, como dicen ellos.
Sí, es bueno, es sí, no sé si heavy o rock.
No, Orbayo Calabobo Sirimiri tal, no es, es un pelín
está
más.
Está cayendo bien, pero sí. Arranca, hombre. Si es que vamos a ver. Si no se puede correr en lluvia en Mónaco, entonces ¿para qué se va a Mónaco? Vamos a decir las cosas como son. De todas maneras, os cuento alguna cosa de la estrategia. Efectivamente, sale segundo Carlos Sainz. Hace mucho tiempo que no veíamos tan arriba un español en la carrera de Mónaco. Y está primero Charles Leclerc. El plan que tenía Ferrari era bloquear a los dos Red Bull. Tercero, Checo Pérez y cuarto, Verstappen. Unos Red Bull en los que hay un poco de marejada en el ambiente porque Verstappen dijo que es muy fácil bloquear, cuando tienes un buen tiempo, bloquear, se lo dijo a sus amigos holandeses, bloquear las calles de Mónaco. Suena indirecta a Checo Pérez, la verdad. Pero bueno, el caso es que... Y Checo se molestó porque no pudo calentar el neumático como quería. Y cuando tuvo el accidente dijo, no tenía las ruedas en condiciones, se me ha ido el coche, punto final. Entonces, la idea, más que libertad de ataque, es llegamos a la primera curva y no pasa ni un coche azul. Esa es la idea que tenía Ferrari. Ahora en mojado va a ser un poco diferente porque... si se mantiene el mojado, porque si empezamos a las 4, pues entonces no hay mojado. Va a ser un poco distinto. Y luego, más atrás, tenemos un duelo que a mí me encanta, de morbo absoluto. Está ese quinto puesto de Norris, que hizo una vuelta brillante. Y luego está, oye, arrecia, arrecia la lluvia, vamos que arrecia. Bueno, está ese duelo de morbo del séptimo al noveno. Séptimo Alonso, octavo Hamilton, noveno Sebastián Vettel.
Pues aprovechamos también para abrir otro punto de conexión importante en este primer tramo de tiempo de juego, que va a ser el Giro de Italia. Hoy crono final para ver si Hindley no vuelve a pasar por lo mismo. No tiene por qué, porque tiene mucha ventaja en la clasificación general. Le saca 1.25 a Carapaz después de su exhibición cortita, de 3 kilómetros, pero exhibición en la Marmolada. 1.51 a Mikel Landa. Mucho me extrañaría, pero Landa va a intentar atacar ese segundo puesto de la general. Ya está la etapa en marcha, aunque los importantes salen bastante más tarde. Quique Iglesias, hola Quique.
Hola, ¿qué tal, querido? Saludos, muy buenas tardes. Cuando estamos viendo a uno de los grandes favoritos para ganar la etapa de hoy, que se llama Eduardo Affini, es italiano y va camino de la arena de Verona, que es ahí donde acaba esta última etapa del Giro de Italia. De momento, mejor tiempo para el australiano del equipo Bike Exchange, Michael Hepburn, 23 minutos 48 segundos en este trazado de 17,4 kilómetros en Verona. No llueve, pero ha llovido, está la carretera un pelín húmeda y los que se van a jugar el Giro, el podio o lo que tú quieras van a salir más tarde. Es decir, Pello Bilbao, posición 5, 16:36, 3 minutos después Nibali, 16:42 Landa, 16:45 Carapaz, y va a cerrar la carrera evidentemente el hombre que tiene todo en su mano para ganar el Giro de Italia, el australiano del equipo Bora, Jay Hindley, a las 16:48. Defiende 1:25 con Carapaz, y Carapaz defiende solo 26 segundos sobre Mikel Landa.
Hindley, que perdió el Giro del 2000 en la última crono, pero venía todo muchísimo más ajustado con Tao Geoghegan-Hart, el británico, el pelirrojo del equipo Ineos, que ahí sigue todavía. Deberían empezar todas las carreras ahí 10, porque da tiempo a hacer todo muy tranquilito. Como por ejemplo, abrir el sistema de mensajes, que nunca está cerrado, no sé por qué decimos esto. Twitter, @TJCope, facebook.com/tiempo de juego, Instagram @tiempo de juego cope, y el número de WhatsApp y de Telegram,
el 677-580-461.
La gente no ha parado toda la noche. Y hay redactores de esta casa que no han parado en toda la noche.
Hay gente que no ha dormido, Eri.
Hay gente que, de hecho, se ha quedado hasta que se disolvió la concentración en Cibeles.
Siguiendo a los aficionados, por supuesto.
Efectivamente, como tiene que ser. Como David Jiménez. Hola, David.
Hola, Eri. Yo me fui prontito a casa, ¿eh? Yo no soy uno de los señalados. ¿Sí? No me señales.
¿No te quedaste hasta las 4 más o menos cuando la policía dijo que había que disolver?
Sí, bueno, pero eso no es tarde, Eri.
Ah, no es tarde.
Eso es que relativamente pronto.
Yo tengo 43 ya, es que para mí ya todo lo que pasa a partir de las 2 de la mañana es...
Hubo alguno que me dobló en horas, ¿eh? ¿Sí? Que en vez de a las 4 apareció a las 8,
bueno,
en casa.
Pero hay que ser gallo de día y gallo de noche, y aquí está toda la gente de Tiempo de Juego trabajando o dispuesta a trabajar para cubrir todos los ángulos también de la fiesta, de la victoria de la 14ª del Real Madrid. ¿Algo más desde Mónaco que quieras decir, Carlos?
Pues que sigue,
ha calmado
sigue
un poco la lluvia, ¿no?
Bueno, está pegando, está todavía lloviendo, es un poquito menos, pero sigue lloviendo, y lo que se mantiene es que dentro de 4 minutos esto empieza. Mira, ves qué goterones, o sea, que está lloviendo bastante y la pista está muy delicada. No acaban de terminar, porque dice, la vuelta de calentamiento será detrás del safety car. ¿Por qué no dicen abiertamente que va a ser salida con safety car? Yo no lo acabo. Y con ruedas de extremas, ¿eh? De extrema, que es lo que estaba pasando, que decía Manuel bien. Es que las ruedas de mucha lluvia las tienen como una entelequia, es decir, no se ponen nunca.
Está muy parcheado, claro, el circuito, ¿no? Hay muchos colores de asfalto diferentes.
Bueno, es que no deja de ser unas calles.
Sí, claro, sí, es un callejero. Y uno de los problemas que tenemos es que el asfalto, aunque llueve, no llueva exageradamente, pero el problema está que es un asfalto de calle, no es un asfalto de circuito, entonces no drena tan bien como en una pista normal. Y ese
pero
es uno
no
de los
deberían.
Problemas.
No hay no piedrecilla, ¿no? Es como un firme muy, muy liso, que no tiene es. esa piedrecilla que hace que filtre.
Eso es, justo.
Pero no debería no está abierto el safety, ¿no? O sea, detrás del safety car la pista está bien, o sea, está mojada y ya está.
Que
no, ¿no?
Que,
o sea,
yo que hay que salir normal. De parrilla. Eso hay que salir yo. De parrilla, hombre, que son los mejores pilotos del mundo. Sal de parrilla. Se puso hace tiempo. Ahora tenemos miedo. ¿Pero qué es esto? Lo digo en serio. Es el circuito de Fórmula 1 con más número de comisarios. Y la velocidad de paso se ha ralentizado mucho, a pesar de que es muy rápido y que tiene su riesgo. Se ralentizó hace mucho tiempo para que no hubiera graves accidentes. Entonces, es un circuito dentro de su peligrosidad de los más seguros que hay entre los urbanos, porque ahora los urbanos son jaja jiji, son de ir a 260 de media, como el de Jeddah, insisto, que en Jeddah nadie se lleva las manos a la cabeza, un circuito de curvas ciegas y en el que muchas de ellas no hay las protecciones, en fin, bueno, que el año pasado la primera carrera hubo 3 banderas rojas, entonces vamos a, no sé, yo no entiendo tampoco.
Sí, dice Javi el técnico, a la parrilla sale mejor, dice. Bueno, si queréis, amigos, estamos en Alfonso 11-4, pues si queréis pagar algo por esta pequeña mención, sin decir marca.
Bacon y queso, por favor.
Se ha notado, sí. Bueno, pues bueno, vamos a ver, de todas maneras, si hay safety vuelta lanzada, o sea, si el safety les va a dirigir, el safety yo creo que se va a quedar y va a ser salida Warripay.
A ver, bueno. ¿No tendrán un contrato con la marca del safety para sacarlo sí o sí?
Bueno.
Dí tú que aquí es fácil que salga, pero bueno.
De eso, Carlos, sobre todo, que es más amigo que yo de las teorías conspiranoicas, cuando el safety llevaba patrocinador, hay algún rumor por ahí en alguna carrera que salió un safety car quizás de manera un poquito estricta y algunas voces decían que era porque había que hacerle un poco el juego al patrocinador.
Yo sé mucho, Carlos, de esto, ¿eh? Es
que... sí, alguna hay. No se recuerda ahora cuál exactamente dice. Sé que hubo una, por ejemplo, en Japón 2007, que el safety car de Mercedes le retiraron en Fuji, pero no porque quisieran retirarle que la pista estaba mejor. Le retiraron porque ya no le quedaba gasolina. Dijeron, oye, que teníamos para 30 vueltas y ya no nos queda, así que pues nada, venga, lanza la carrera. Eso sí que lo he visto yo con un coche de seguridad. Y sí que es verdad que hay que lucir, a veces hay que lucir el coche de seguridad. También los coches de seguridad a veces sacan para dar emoción a una carrera que está un poco difícil o que está aburrida. Eso se hace mucho en Estados Unidos. Roldán, que comenta la Indy, lo sabe muy bien.
Y también
esos famosos
se chocan
retrovisores
ahí
de Pontiac.
Los safety car también se han chocado, en Estados Unidos, En Detroit se pegó un talegazo el safety car hace un par de años que, vamos, no veas.
Bueno, en Fórmula 1 le rompió un safety car la pierna a un piloto japonés.
Sí, correcto.
Ah, sí, le atropelló, sí, Yuki Ide, efectivamente.
El coche de seguridad fue tan seguro que le rompió la pierna a otro, ¿no?
Correcto.
Joder. Hizo su trabajo, le mandó
pero
al hospital.
Pero Ide lo pone de broma. O sea, Yuki Ide, que es un cachondo mental, pone que es famoso por eso que pasó en la Fórmula 1, que le atropelló un coche de seguridad.
De los resultados de la mañana no he dicho que el Barça femenino se ha proclamado campeón de la Copa de la Reina, ganándole 6-1 al Sporting de Huelva en la final, con goles de Emily en propia puerta, Mapi León, Ana María, Claudia Pina, Lili Mertens y Putellas para el Barça, de Sandra Castelló para el Sporting de Huelva, que era el 2-1. Pero luego metió otros 4 el Barça. Es la tercera copa consecutiva del Barça, que ya lleva 9 en su palmarés. Y en baloncesto ya ha terminado el Tenerife 103, Juventud 76. Por 27 ha ganado Tenerife. O sea que esta eliminatoria también se va al tercer partido, como la de Valencia y Baskonia, que se resuelven mañana. ¡Dale, Carlos!
Bueno, pues ya están los coches en la vuelta de formación. Tiene pinta de que la carrera se va a iniciar así. Y se va a apartar el coche de seguridad cuando vea las cosas mejor. De momento estamos viendo en la tabla de incidencias de la propia Fórmula 1 que van diciendo qué es lo que está bien. Está deslizante en el sector 7. Dan por bueno el sector 7. También os digo, a esta velocidad va muy despacio. El coche de seguridad le tiene que meter caña también. A mí me parece que a alguien se le está yendo la mano con el exceso de celo. Yo no sé cómo lo veis, Roldán, Manu, pero a mí me parece que esto no está tan mal. Os lo digo en serio.
Es una oportunidad. Yo creo que es una oportunidad fantástica para que volvamos a las salidas normales en parado, en agua, con esta nueva Fórmula 1. Más un circuito, como tú decías, donde la velocidad media es bajísima y donde sí, pues alguno se quedará en la salida, otro derrapará un poco más, pero yo creo que el espectáculo prima, sobre todo cuando la seguridad en este caso, pues yo creo que vale la pena salir de parado, la verdad.
A ver, yo creo que nos estamos acostumbrando a ser demasiado cautelosos con la lluvia en la Fórmula 1. Sí que es verdad que, evidentemente, nadie quiere ver un accidente grande, nadie quiere ver una pila de coches, como vimos en Spa hace unos años. Pero bueno, quizás ver una salida nos roba un poquito el espectáculo, porque hoy una salida en Mónaco con esta lluvia, con este asfalto, la verdad es que podría ser muy, muy interesante.
No, y además el año, cuando llegó la era, fijaros cómo sigue jarreando de todas maneras. Cuando llegó la era Michael Masi se impuso en la salida desde parado. Es uno de los cambios que se impuso. Michael Masi es aquel, según Toto Wolff, aquel auténtico enfermedad que tenía la Fórmula 1. Bueno, en mi opinión la Fórmula 1 le debe una estatua en la puerta de FOM por lo que hizo el año pasado. Pero bueno, está ahora mismo, la situación está complicada, insisto, pero ¿para qué están las ruedas de mucha agua? Y además, si quieres, a lot of water, dice Vettel Radio.
Sí, claro.
Si lo dice Vettel, si empieza, otro problema es que los pilotos empiezan a decir, está fatal, no puede ser, esto es un desastre, entonces sí, la liamos. Entonces sí que
sí, pero si te das cuenta, lo empiezan a decir de tercera línea para atrás. Porque el spray de salida...
No ven, claro, es que no ven.
Claro,
ahí está la clave, sí, una de las claves es esa, ¿eh? Es el spray que no se ve cuando vas detrás de varios pilotos.
Pero alguna ventaja tiene que tener salir delante, aparte de que sales delante.
Sí, hombre, a Leclerc le da mucha ventaja, evidentemente.
Claro.
Pero sobre todo, y le da más ventaja detrás de safety car. le da todavía más ventaja, porque no tiene el problema de que en la salida quedarse y solo tiene que tirar para adelante sin cortina de agua adelante, efectivamente. Y claro, la nube se hace mayor según vas más para atrás. Bueno, tiene la pinta, yo conociendo un poco el percal, yo creo que van a estar así hasta que amaine, pare un poquito de llover. Yo creo que esa es la idea, aunque no lo dicen. O sea, fijaros que no han dicho nada para no quedar mal, pero esto, la carrera está, yo creo que ya está, es una vuelta de formación eterna. O sea que en algún momento tendrán que decirnos que ha empezado la carrera. Es que yo no entiendo este sistema de vuelta de formación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Siete vueltas de formación? Pero mira cómo cae. Ya, pero ya no puedo decir que llueva. Ahora hay que decir que se seque, porque si no, no arrancamos. Que pare ya. Es que de verdad, yo no lo entiendo.
Seguimos en formación. Efectivamente, lo habitual es que empiece a contar la carrera. De momento seguimos en formación. Por tanto, por delante 78 vueltas todavía.
De 3.337 metros.
Correcto.
Sí, son 3 kilómetros. Eso hace que no sea un circuito en el que... A ver, Leclerc, que está hablando por la radio. It's raining like crazy. Oh, llueve como loco. Bueno, pues venga. Entregar la superlicencia y que... No, se retira.
Todos para adentro.
Todos para adentro. Bandera roja. Se suspende la carrera. Está como loco, se está lloviendo. Y la verdad, a mí me produce cierta decepción. Porque ahora el punto de partida es, hasta que no esté esto bien, no salimos.
Ya, pero si no deja de llover, ¿cuándo va a estar bien? Mañana por la tarde, a lo mejor.
Bueno, no, bueno, el radar. Yo tengo el radar delante mío, el radar de la FOM.
De todas maneras, se está complicando ahora esto, ¿eh?
Cuidado, ¿eh? Aquí hay más lluvia, pero vamos, que parece Asturias esto, Eri, ¿eh? Parece Asturias
no,
un día
no,
malo.
No, mira, ahí me has tocado la fibra.
No.
Te voy a explicar una cosa. De este tema, que aquí me pongo un poco Pepe Domingo. Es verdad que Asturias es verde no porque tenga riego automático, ¿vale? Allí llueve, pero que no está todo el día lloviendo, ni todo el día lloviendo así.
Pues como un día malo en Asturias, un día de lluvia fuerte.
Y eso que tú lo conoces, me fastidia porque tú bien que vas de vez en cuando ahí a ponerte púo de Fabel.
Pero si la lluvia está bien, no te enfades.
No, si no me enfado, pero
si es magnífica.
No, ya sé que hay gente que hasta la va buscando.
Al que le guste.
Pero que oye, que a lo mejor hay gente que dice, no, es que no voy a Asturias porque en agosto llueve. No, en agosto llueve, sí, a veces llueve.
Y en julio, a veces, y en abril.
No, pero hay épocas, por ejemplo, septiembre suele ser macanudo allí. El veranillo de San Miguel allí suele estar fenomenal. Pero
bueno, vamos, ojo, os digo una cosa, tienes toda la razón. Y además hay una cosa muy buena que la gente también se enfada con, a veces se queja. No pasa nada porque en un día determinado caiga un chaparroncillo, luego sale el sol y es una maravilla. Por cierto, sí que es verdad que hay unas riadas de agua tremendas y a lo mejor sí que es verdad que es de bandera roja. Vamos a ser realistas, sobre todo porque con estos neumáticos y este tipo de coches es muy complicado mojado. Así que
esta es la cosa muy fea.
¿Qué quieres decir, Carlos, con lo de con estos neumáticos?
Ay, te sentí agredido, aquí se siente agredido todo el mundo, ¿eh?
No, bueno, digamos que no. Las ruedas de agua de la Fórmula 1 no se han caracterizado por su gran adherencia. Y luego hay un problema.
En los últimos 12 años, dices.
En los últimos,
algo,
sí.
Algo he escuchado, algo me han contado.
Y sobre todo este, el de mucha agua. Porque es un neumático que no dura. Entonces, cuando está en condiciones de intermedio, el intermedio es una rueda bastante decente, pero el neumático, bueno, si sabes tú más que yo, de esto estoy hablando. Mucho más, pero vamos. En fin. Bueno, pues es lo que hay. Así que pues se para la carrera y a ver cuándo se reanuda. El problema es el exceso. Al principio no me parecía porque no llovía tanto. Ahora sí me parece, pero el problema es que ahora les pese la mano a la hora de reanudar. Creo que hay que ser ágil y hay que reanudar en cuanto pare y amaine la lluvia.
Pues a ver qué pasa. Es verdad que ha ido empeorando la cuestión. Igual lo que querían tener muy claro, sabiendo la previsión y teniendo el radar delante como lo tenía Roldán, lo que no querían era hacer tres vueltas y parar, seguramente. Por eso se lo han tomado con esta calma que nos ha enervado un poco.
¿Qué hubiera hecho yo, si soy director de carrera, que no lo soy? Salir a la hora en punto, salir
por ejemplo,
normal,
efectivamente.
Y ya está, y nos dejamos de rollo. O sea, han estado retardando hasta que llueve más. Pues entonces, no se entiende, pues sal del minuto 1 a las 3 de la tarde. Ya sé que te hubiera quedado la presentación muy atropellada. ¿Qué vamos a hacer? Pero...
Y te quitas 10 vueltas, sí. No, 5, 7, las que sean.
5 vueltas, oye, mira, safety car. Es verdad que la Tifi se iba a estrellar, lo que sea, vale. Pero bueno, pues mira, así son las cosas. Es que esto me parece... Así hacía con la cabeza y tenía toda la razón Hamilton. Hamilton no para de negar con la cabeza.
No, pero tiene,
es que tiene razón.
Tiene razón, Carlos, en que deberíamos haber empezado a la hora en punto. Aunque hubiera sido detrás del safety car, y lo que habría que saber es por qué le han tenido que dar este tiempo extra a los equipos para que fueran a buscar las ruedas. No sé si habrá habido algún fallo de comunicación en la página 3, para que la gente sepa, tenemos varios monitores cuando estamos de carreras, y la página 3 es donde la FIA pone todos los mensajes oficiales que va hacia los equipos. Entonces, a lo mejor ha habido algún tipo de problema o de retraso y por eso le han tenido que permitir a todos los equipos estos 10 o 15, al final, minutos extra para poder ir a por los neumáticos extremos como locos y llegar a parrilla y cambiarlos.
En teoría, hay media... según el radar, ya las nubes gordas ya han pasado, hay media, o sea, es cuestión de 5 minutos que cae fuerte y luego en teoría va bajando bastante.
Bueno, veremos. Y sabéis cómo acaba esto, ¿no? Que la jornada de segunda división se va a retrasar porque va a haber un problema con una portería en uno de los estadios donde se juega el ascenso o el playoff. Y como tiene que ser todo a la vez, pues se va a retrasar la jornada 10
claro,
o 15 minutos.
Y damos por hecho que Roland Garros no va a empezar a la hora esa de más o menos, porque el tenis nunca sabe cuándo empieza.
Pues espero que tengas una vida muy interesante, porque tenemos que estar aquí hasta las 6.
Pues tienes razón, Carlos, que esto va a empezar más tarde.
¿Qué pasa, Angelito?
Hola, Angelito.
Hola, chicos, ¿cómo estáis?
Estoy aquí,
Está abierto. Tienes razón, Carlos Miquel. Creo que esto va a empezar más tarde de las 4, porque han tardado una horita en jugarse el primer set Coco Gauff y Elise Mertens, una estadounidense y una belga. Así que, como le dé a la belga por llevarse el segundo set, vamos a empezar bastante más adelantado de las 4 de la tarde el partido de Rafa Nadal. Y depende lo que diga Novak Djokovic, que ese sí que va por la vía rápida, igual sé que empieza antes el de Bernabé Zapata.
Oye, Ángel, una pregunta, y perdonad que me meta un poco en terreno ajeno. ¿Es verdad que el entrenador del contrincante de Rafa hoy, que es Tony Nadal, no va a estar presente en el partido?
Es verdad. De hecho, me lo dijo a mí antes que a nadie, porque hablé con él justo nada más de clasificarse ambos, Nadal y Félix Auger-Aliassime, y me lo explicó muy fácil. Dice, mira, yo cuando firmé el contrato con Félix le dije, yo solo hay un tenista contra el que no te entreno, que es contra mi sobrino. Yo, mi sobrino, siempre quiero que gane. Entonces, lo que me ha explicado a nivel práctico es que hoy ni siquiera ha ido al entrenamiento de Félix Auger-Aliassime, y que no se va a sentar en su banquillo, que si le dan una entrada de público general, pues veremos a Tony Nadal por ahí por la grada, y si no, le veremos viendo el partido por televisión. ¿Por qué? Porque no quería ni darle ninguna clave a Rafa. Imagínate que iba al entrenamiento y ve que Félix está lesionado del tobillo o le flojea al revés. Pues no quería tener la tentación de decírselo a Rafa, ni mucho menos quiere decirle a Félix lo que puede hacer para hacerle daño a Rafa Nadal. Así que digamos que rompen el contrato durante estos 2 días, y si gana Félix Auger-Aliassime, a partir de mañana le volverá a entrenar Tony Nadal.
Es un poco raro, eso, me parece a mí, pero bueno, está bueno, vale.
Bueno, fiarse de las personas, que claro. Ya nos parece tan raro fiarnos de las personas que sí suena raro.
Pero eso
me llegó a decir que es como si Félix jugase hoy contra su hijo, y que evidentemente él no iba a ir contra su hijo. Entonces que su relación con Rafa va mucho más allá de un tío y un sobrino, aparte de todo lo que han vivido a nivel profesional. Y que no.
Pues oye, esto es como el futbolista que cuando se va a otro equipo mete gol y no lo celebra o algo así.
Pues esto es ni siquiera meter el gol, o sea, negarte a jugar ese partido, digamos.
Efectivamente. Esa es un poco la historia.
Es más difícil. Sí. Bueno, pues que iba a hacer una broma, pero no, da igual, dejarlo, no. Vamos a
ponerlo. Mira, tienes para pensártelo la desconexión, la vamos a meter ya y vamos a aprovechar, dale. Esperando que pronto, no que se reanude, que empiece el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, que ha sido retrasado por la lluvia.
Escuchas Tiempo de Juego, el número uno del deporte, con Eri Frade.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Menos mal que no eres como mi ex y su ridícula obsesión por el horóscopo.
Típico comentario de Leo.
Podrías haber elegido el silencio, pero no. Elige climatizadores Fujitsu. Máximo silencio.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación, mejor precio garantizado, pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
Ocasión Plus, 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Soy el rey de la verdura. Necesito más anchura.
Frigorífico XXL. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora hasta 200 € de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Loli, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Una fósforo desde Palo de la Frontera.
Gracias. De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros, de Fernando de Aro.
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta. Síguenos también en Twitter en @tjcope y en facebook.com/tiempodejuego.
He seleccionado una playlist bastante italianizada porque hoy es el último día del Giro de Italia. Hoy se sabe quién gana la Corsa Rosa en su edición 105. Los mejores en la general en la crono de Verona, 17 kilómetros y un pelín más, van a salir a partir de las 4 y 20 y pico, 4 y media, pero hay una lucha bastante interesante por la etapa. De hecho, hemos tenido ya cambio de mejor tiempo desde que arrancó este tiempo de juego, Quique.
Sí, porque ya hay tiempos que, bueno, son significativos y que son tiempos de ganador de etapa. Magnus Skornilsen, tu amigo danés.
Skornilsen, no, es Skornilsen, sí. Pero le llamáis Skornilsen tu Pereiro, no sé por qué.
Bueno, pues no sé por qué, pero vamos, se llama Magnus Kort Nielsen, pero es que Pereiro y yo le llamamos siempre Skornilsen. Con lo cual, se le llamará como digamos nosotros.
Como el Forest Core.
Claro, claro, claro. En eso estaba pensando yo. 23:42 es nuevo mejor tiempo. El corredor danés del equipo Education First, Magnus Skornilsen, que de momento marca el mejor tiempo. Falta todavía una hora para que salgan los que se van a jugar el Giro. De momento ya en liza Mathieu Van Der Poel.
Van a comentar durante la tarde el Giro de Italia el director de Copedaleando, Alberto Arauz, que ya está por ahí. Hola, Alberto.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas.
Y el seleccionador nacional, Pascual Montparler, que nos acompañará dentro de un ratito. Alberto, que suena muy bien, para haber estado de boda en Sevilla el viernes de Carlos Sainz, a que... Carlos Sainz, al que le mandamos un beso muy fuerte, y a su pareja también, que no sabe lo que se lleva. Y ayer también trabajando duramente en el último tramo de tiempo de juego para acompañar a Juanma Castaño hasta las 2 de la madrugada con las voces de los protagonistas después de la 14ª del Real Madrid. Hoy, modo Giro de Italia, Alberto, va a estar interesante lo del triunfo de etapa. ¿Y tú crees, como landista que eres, no sé si presidente o vicepresidente de la Asociación de Landismo Español, ves a Landa atacando el segundo puesto teniendo en cuenta cómo acabó ayer Carapaz?
Exacto, iba a decir que la lógica me dice que no, que Mikel Landa es verdad que su gran talón de Aquiles como ciclista es la contrarreloj, pero es que ayer vi a Carapaz absolutamente vacío, y es una contrarreloj que tiene la subida a Torricella, que es dura, y yo creo que ahí Mikel Landa se puede desenvolver muy bien. Está lloviendo y Mikel Landa es un buen bajador. Bueno, yo creo que lo normal es que no, que Landa acabe tercero, pero tal y como vi ayer a Carapaz, no descarto que Landa se suba al segundo cajón del podio, que sería un resultado fantástico.
Bueno, pues a ver qué pasa y a ver cómo queda este Giro de Italia. No creo que a Hindley con 1:25 le pase lo que le pasó con aquella vez que eran 16 segundos o por ahí, ¿no?
Sí, pero llegaron igualados, ¿te acuerdas, Eri? Llegaron exactamente con el mismo tiempo la última contrarreloj, y la verdad es que aquel día Tao hizo una crono buenísima y quedó muy lejos, pero es que yo creo que este Hindley ha mejorado muchísimo. Yo no me esperaba este rendimiento en este Giro, y yo creo que tal como estuvo ayer, a mí no me sorprendería que hoy incluso ganara la crono, porque la subida es dura. Ya sabemos que las últimas cronos se adaptan muy bien a los hombres de la general porque se llega con fatiga, y a mí no me extrañaría incluso que Hindley ganara la crono.
El ciclismo, un deporte serio que da igual que llueva, que haga frío, sol, viento, siempre hay etapa. Hombre, si hay nieve, bueno, pues igual depende. Si no son 5 centímetros, seguramente también se celebra la etapa, aunque hay un protocolo también de temperaturas mínimas, de rachas de viento máximas, sí, para poder suspender una etapa. Nos escucha también desde Italia, en Mugello, Borja González. Hola, Borja.
¿Qué tal, Eri? Buenas tardes.
Muy bien, aquí estamos esperando a que arranque la Fórmula 1. Vosotros habéis tenido una mañana mucho más normalilla, ¿no?
Sí, bueno, normal, sí, normal. No ha pasado nada extraño, hemos tenido un par de buenas noticias, o dos noticias y media buenas, y un hasta luego, que ese ha sido el de Marc Márquez en esta última carrera, en la de MotoGP, ha terminado décimo. Se ha constatado claramente que no está ahora mismo como quiere estar, y es por eso por lo que ha tomado la decisión de operarse. Se marcha para Estados Unidos, el jueves se opera allí en la Clínica Mayo, en Rochester, Minnesota, que me encanta decirlo. Y bueno, con ese periodo de incertidumbre, la primera parte evidentemente de ver cómo va a estar ese brazo, cómo termina esa operación, esperemos que sea bien, porque se opera porque ha encontrado la solución, y ese es el mensaje positivo que él dio. Y luego ver el tiempo de recuperación, que esto ya es pura elucubración, y se está valorando pues que pueda ser 3 meses o podría alargarse incluso más. Para Marc lo positivo sería poder volver antes de que termine el año para poder empezar a entender su moto para la temporada que viene, y si está en plena forma, pues poder plantearse otra vez la pelea por el título, que es algo evidentemente que no va a hacer este año.
Yo lo que decía ayer, para despedir la conexión, es que lo que tiene que hacer es sanar y no ponerse plazos, porque los plazos son presión, y lo que él menos necesita, yo creo que ahora, es presión. Y si puede aprovechar para revisar también la vista, pues que aproveche también y que vuelva hecho un roble.
Esa parte yo creo que es más complicada, porque no depende mucho de él, pero sobre todo el lo que le preocupa es eso, es no tener que pensar más en esto del brazo. Así que veremos a ver cómo vuelve, y te digo, en lo deportivo, con un día de triunfo italiano en MotoGP, con esa victoria de Bagnaia, con Quartararo segundo, y otra vez Aleix Espargaró en el podio, cuarto podio consecutivo, sigue segundo en la general, a solo 8 puntos del líder de Quartararo. Y luego pues lo magnífico de Moto3 y Moto2, con el doblete en la categoría pequeña, con el líder García más líder y Guevara segundo, y esa victoria ya para la historia de Pedro Acosta, que es un tipo que desde que debutó el año pasado se ha acostumbrado a escribir su nombre en los libros de historia del motociclismo, y lo ha vuelto a hacer hoy como el piloto más joven en ganar una carrera en la clase intermedia, superando precisamente al Marc Márquez.
En Moto2, Pedro Acosta ha hecho historia.
Sí. Esto se veía venir. El otro día en Francia ya estuvo liderando la carrera, la estuvo liderando con cierta solvencia y cometió un error. Venía fallando bastante en momentos puntuales, parecía que le estaba costando adaptarse a Moto2, y luego al final ha, digamos, destapado ese frasco de las esencias, lo ha hecho a lo grande. Es decir, su entrada, digamos, en la batalla por las primeras posiciones en Moto2 ha sido directamente con una victoria, y ha sido una victoria con cierta solvencia. Es verdad que ha fallado Canet, que iba segundo, y esto pues le ha complicado un poco la parte de pelea por el título para Canet. La suerte para Aaron ha sido que el líder Vietti ha tenido un problema técnico y tampoco ha puntuado. Pero lo que te digo, sobre todo esa solvencia que mostró el otro día en Le Mans hasta que se cayó, y lo que ha hecho hoy, que ha sido confirmar lo que tenía que hacer, que era terminar y hacerlo con un buen resultado, y no es otro que esa victoria y esa manera de Acosta de entrar en los libros de historia, que yo creo que además es un poco la línea que va a seguir a partir de ahora, y veremos a ver hasta dónde es capaz de llegar en esta categoría.
Y en Moto3, festival de los chicos de Aspar.
Sí, Aspar, mira, cumple 40 años en el Mundial, desde que estuvo por primera vez corriendo una carrera en el Jarama. Lo cumplió hace unos días y está un poco como de fiesta. Y hoy le han dado el mejor regalo a sus pilotos, la carrera. Si ves el vídeo, la gana Guevara. En la revisión la termina ganando García, porque Guevara ha pisado la zona verde, la han sancionado con una posición. Y al final ha sido García Guevara con Suzuki tercero, 3 pilotos en 33 milésimas de segundo. Y el resultado, además, ha sido muy bueno para ellos dos, porque sus 3 perseguidores en la general, el que era segundo, Masia Foggia, que estaba empatado con Masia, y Sasaki, que el pobre está lesionado, no han puntuado hoy. Así que doble triunfo para el equipo de Aspar, y primero y segundo además en la general, en la categoría pequeña, con Don García además, que tiene muy buena pinta en esa pelea por el título.
Bueno, pues un fin de semana bastante bueno en el mundo de las motos. A ver qué pasa con los coches si acaban de arrancar. Un abrazo, Borja, hasta la próxima. Estaba mirando ahora las imágenes que llegan desde Mónaco.
Sí,
ya puedes ser VIP todo lo VIP que quieras. Te que remojo. Todos estamos igual de ridículos con los chubasqueros esos de usar y tirar, ¿eh?
Sí.
El día que me veáis con uno puesto, por favor, internadme.
No, pero hay algunos que se ponen, que parecen Capitán Pescanova, ¿eh? Cuando rizan el rizo.
Sí, pero que a lo mejor ese tío nos entierra en dinero, ¿sabes? Pero que está...
Sí. Bueno, está saliendo el sol, ¿eh? Hay que decir que está saliendo el sol, aunque hay algunas gotitas. Yo creo que, por favor, arrancar ya. Lo digo en serio. Ya está, dejaros de rollos. A ver, de todas maneras, insisto, cuando luego ha caído más, sí que no estaba. Es decir, cuando ya se pone la bandera roja, no estaba. Es a las 3. Y la razón que han dado oficialmente la FIA se ha hecho por razones de seguridad, ese retraso que decía Manuel Muñoz, se ha hecho por razones de seguridad, después de considerar que no ha habido ninguna tanda en mojado este fin de semana. Entonces, pues ha alegado eso. Al no haber hecho ninguna tanda en agua este fin de semana, han decidido que se retrasara la salida, por eso lo sabían y por eso han retrasado. Al final, bueno, me parece excesivo. Yo creo que tienes que salir cuando tienes que salir y luego pues tienes que sacar la bandera roja cuando la tienes que sacar. Ya está.
Al final, el aficionado del motor se va a sentar a ver esta carrera y le va a dar tiempo a poco antes de que empiecen las 500 millas.
Sí, además, sí, se van a juntar, tiene que narrarla, además. Con lo cual,
sí, Roldán está en la retransmisión de Movistar Deportes, así que de comentarista. Y de luego, 18:45, sale segundo su compañero Scott Dixon, Alex Palou, su compañero Scott Dixon primero, y el holandés Rinus Bekaay en la tercera posición. Esa es la primera fila, y lo que sí es cierto es que, bueno, lo sabe Roldán mejor, los últimos en ritmo de carrera van también muy bien, los equipos Chip Ganassi va como un avión, van muy bien, y había un posible rival, aunque salía décimo, que es, yo creo que al final no corre, ¿no? Colton Herta, que se metió una bofetada escandalosa, volando el coche, muy al estilo de las 500 millas, porque las 500 millas, cuando tocas el muro, claro, estás yendo a 350. Entonces sigue siendo un circuito peligrosísimo. Y bueno, ese es uno de los rivales, pero bueno, puede haber alguno más. Ya sabéis que es una carrera muy larga. Lo que pasa es que
500
está
millas.
Con una... Claro, efectivamente.
Concretamente,
está muy bien. Bueno, pues eso, 2 horas y media de carrera.
¿Las 24 horas de Le Mans? ¿Sabemos también cuánto es? ¿Cuánto
dura? A mí me lo han llegado a preguntar en antena.
Y a mí por teléfono, un jefe me ha llegado a preguntar, niño, ¿de dónde es el recre?
yo siempre cuento que una pregunta clásica es, ¿sois tres en el coche? ¿Cómo hacéis para estar juntos las 24 horas en el coche, no? Pues eso se le ha preguntado a Margené, ¿no? Pues...
A mí lo que más me gusta de las 500 millas es todo el ceremonial antes de que arranque. O sea, a mí todo el tema himno y Ladies and gentlemen, start your engines, me gusta mucho eso.
Start your engines, sí, es muy bonito. Es un espectáculo de 270.000 mínimo espectadores. Es un circuito que es un monumento, la verdad. Y luego el ambiente, es una parrilla abierta a todo el mundo en la que puedes estar casi hasta el final. Y luego también en los entrenamientos puedes estar junto al box, casi metido en el box, porque no es un box, sino que estás en el muro. Es un concepto diferente, y sobre todo en el que hay mucho espectáculo americano. Tengo que deciros que por estar pendiente de la conexión de la radio me sacaron tarjeta amarilla en el himno de 2017, porque con el debut de Fernando Alonso, porque fui el único de la sala de prensa que no me levanté con el himno americano. Y esas cosas se las toman muy a pecho.
Que tengo la manía, porque algo parecido me sucedió, y tengo la manía de, en cualquier evento deportivo, cuando suenan los himnos nacionales, incluso en el estudio, me pasa que tengo la manía de ponerme de pie.
¿Y la mano en el pecho?
No, si la mano en el pecho, si es el de Asturias. no, en serio, no soy tan exagerado. Pero sí, tengo esa manía, porque creo que, oye, los himnos hay que respetarlos, pero oye, que tú estabas currando, ¿sabes? Que tampoco estabas allí...
No, pero es que
yo
al que
te conozco
a gritarme...
y no eres tan cafre.
No, el bueno. Que vino a gritarme, tienes que respetar...
Uy, aquí ha habido un bueno.
El que vino a gritarme, le dije, es que estaba trabajando. Pero da igual, si suena el himno, pues nada, todo firmes y ya está. Eso es lo que... Es así en Estados Unidos. Es verdad que suena todos los fines de semana en todos los colegios. Está bien, está muy bueno, sigue lloviendo, que no veas,
sí, sigue lloviendo bastante la lluvia,
Pero...
sí, se estaba yendo, vuelve otra vez la lluvia y esto está paralizando el Gran Premio. El público se está empapando de lo lindo, y vamos a ver, ese público ha pagado una pasta, estamos hablando fin de semana en torno a unos 900 euros la entrada. Es verdad que te dan otras competiciones. Y también es cierto que los que más pagan son los que están en las terracitas. Esos son los que más pagan, pero bueno, tienen catering, tienen de todo.
O sea, ¿Esos pagan seguro o van invitados?
Bueno, van invitados, paga alguien por ellos, efectivamente. Paga alguien por ellos. Por cierto, está en el box de Alpine. Ya sabéis que siempre trae buena suerte Zinedine Zidane, que estaba ayer en la final de la Champions.
Encapuchado, todo el rato encapuchado.
Sí.
Encapuchado, vamos, con la capucha de la suela de la puesta. No penséis que iba con un pasamontañas. Pero sí, sí.
Sí, sí, sí.
Ahí no, está. No, pues. Bien en el no sé llamarlo documental o en la docuserie o en el reality de Georgina, la pareja de Cristiano Ronaldo.
Sí.
Uno de
sí.
los capítulos, ella coge y dice, me despierto por la mañana en Manchester, me apetece ir a Mónaco. Bum, iban a Mónaco, porque tiene un jet privado que se levanta.
Y al yate de Cristiano, en Mónaco.
Sí. Y se va a Mónaco con sus amigos. Y se van a un yate y tal. Y le vi tampoco disfrute al plan, porque sí, comieron muy bien en el barco, pero comer puedes comer muy bien donde sea. Y estaban pelados de frío, pero pelados de frío.
Bueno, de hecho están de espaldas al circuito y a la carrera.
Sí, no ven.
Pero ella
van a un compromiso
era,
Ferrari.
Sí, ella era de las que más se fijaba. Ah, está Carlos de Sainz arriba, no sé qué, tal.
Por el que dirán, ¿no?
El grupo de amigos estaban mirando el canapé. Es un capítulo muy divertido el de
pero a mí me da mucha envidia la gente esta que disfruta tan disfrutona de la vida. Yo a veces pienso que no soy tanto. A mí todos estos planes como el del martes Mansilla me encantan, o sea que hay que hacer más, pero no se puede decir,
no se puede decir.
Cucu.
No se puede decir. Vámonos de nuevo a Italia. ¿Cómo se llama? ¿Dónde tenemos nuevo mejor tiempo en la meta de Verona de un italiano precisamente, Quique?
En un tipo campeón de Italia de la especialidad que ha roto el cronómetro, Matías Sobrero, que ha corrido como un toro, evidentemente, para marcar 22 minutos 24 segundos, 1:17 menos, por ejemplo, que Magnus Skornilsen. Es decir, que Matteo Sobrero, italiano del equipo Bike Exchange, nuevo mejor tiempo, que estamos viendo a Van der Poel, hemos visto a Castroviejo, a Barta, que lleva las pilas puestas del corredor del equipo Movistar. En definitiva, sí, claro, es que hay que echarle horas aquí, teniendo en cuenta que no hay ni coches, ni tenis, ni de momento favoritos en este Giro de Italia. Matías Sobrero, nuevo mejor tiempo en Verona.
Está por aquí ya el seleccionador nacional de ciclismo que nos ha acompañado en el día de ayer y también en el de hoy, donde se resuelve este Giro de Italia, Pascual Montparler. Hola, Pascual, otra vez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Te ha gustado este tema, eh?
Me ha flipado.
¿Eh? Y además te gusta mucho el motor, por lo que pude ver ayer.
Sí, sí, el motor. Me gusta mucho el deporte, fútbol, motor, me encanta. Mi padre tenía un taller de coches, así que es de lo que toda la vida hemos estado ahí trucando motores y haciendo periprecias los dos, así que eso se me ha quedado en el corazón.
O sea que tú, este telar que tengo yo aquí delante de 11 televisiones, ¿en casa te gustaría tenerlo ahí en una pared?
No, yo lo tengo, porque muchas veces me pongo las carreras que hay por todo el mundo varias veces, y también Peppa Pig, y también la otra niña no quiere ver a Peppa Pig, entonces tengo que poner a otra película de Disney, entonces el telar lo tengo, pero con menos deporte del que me gustaría.
Oye, una pregunta que te quiero hacer, viendo por ejemplo las prestaciones de Sobrero, de Affini, ¿por qué Italia, el campeón del mundo es italiano, por qué Italia tiene tan buenas prestaciones contra el crono y a nosotros desde José Iván Gutiérrez casi nos cuesta encontrar un contrarrelojista para ir a los mundiales? Bueno, Castroviejo lo hizo bien. Pero ya, como ha reconfigurado su carrera Gregario, pues tampoco trabaja ya demasiado con la cabra. ¿Por qué nos cuesta que alguien consagre su carrera deportiva a una especialidad en la que a poco que andes bien puedes tener opciones de hacer algo importante?
Pues esa es la misma pregunta que nos hacemos nosotros. En la federación estamos trabajando para sacar crones, para que la gente se dé cuenta que se puede dedicar a esto y ganar un dinero muy bien ganado, mejor que si eres un gran gregario, pero cuesta, es una especialidad que la gente tiene que sufrir mucho, hacer muchas cronos. Aquí en España no hay muchas cronos, desgraciadamente, organizar una crono, cortar el tráfico, pues la gente se vuelve loca, no te deja que cortes el tráfico 2 o 3 horas, entonces pues vamos en esta modalidad a menos, hasta que salga un superclase, porque salga el superclase y lo podamos disfrutar.
Tú trabajas en la Federación Española, eres el seleccionador de carretera y eres muchas cosas más, director técnico, lo que quieras. ¿No se le puede cambiar el chip a uno de estos chavales que van bien en velódromo? A lo mejor a Mora y a Torres no, ahora porque ya tienen una edad, pero a un chaval que esté empezando, decirle, oye, dedícate a trabajar la posición y luego vete a la carretera, no vaya a ser que en la carretera tengas un mejor futuro que en el velódromo.
Sí, nosotros lo estamos intentando, o sea, con Raúl García, que es uno de los mejores sub-23 que tenemos ahora, está en el ramillete ese de los Ayuso, los Carlos Rodríguez y compañía. Yo estoy haciendo muchísima fuerza con él, lo que pasa es que corre en un equipo y en el equipo le piden otras cositas. También con Azparren estamos muy focalizados, llevándole a muchos europeos y a muchos mundiales desde hace mucho tiempo para que se enseñe, para que se pique, para que disfrute de esta modalidad, y está creciendo, pero de momento estamos a años luz de poder disputar un mundial con ellos.
No, más que nada porque ir bien contra el crono supone ir bien en las generales de las grandes vueltas, porque por poco que haya suele ser el factor diferencial muchas veces.
Bueno, da igual, y si no, supone tener un equipo, una oportunidad o dos oportunidades en una gran vuelta de ganar una etapa, que no es fácil. Y esa crono solo se la juegan 10 ciclistas. O sea, si tú tienes uno de ellos, fíjate las posibilidades que tienes para tener una etapa en una gran vuelta, que es lo que todos los equipos se marcan como objetivo antes de empezar.
¿Alguien pedía paso por ahí? ¿Alguien quería decir algo?
Sí, amaina la lluvia, ¿eh? Amaina la lluvia, y además estamos viendo el radar meteorológico cómo se está marchando ya el temporal. Así que vamos quitando las tiendecitas de la parrilla y
que se vistan los pilotos, porque si no es que va a volver el agua.
Los pilotos tarda poco, que están ahí, están solo con la parte de arriba quitada, o sea que eso no es problema. Lo más importante es poner en marcha, y de momento no tenemos todavía indicativo de la organización de que esto vaya a iniciarse, pero como veis está la cosa mucho mejor en cuanto a la lluvia, y yo creo que en 10-15 minutos máximo esto va a empezar.
A ver, el procedimiento es que tienen que mandar al coche de safety car para que haga un reconocimiento y verifique que efectivamente estamos en condiciones de poder correr. Yo creo que deberían empezar ya a llamar a Mailander, que es el piloto del safety.
¿A Mailander? Sí.
Lander creo que tampoco retirado.
Bueno, hombre, hace sus cositas. Angelito, ¿Vilander hace entrevistas en pie de pista?
Sí, sí, lo que pasa es que las hace para Eurosport. Hace algunas a pie de pista y luego nada más salir de la pista, porque es el juntal Escorreggia, la estrella de Eurosport.
Va todo conectado aquí.
Yo en eso echo de menos que haya un periodista en esas retransmisiones. Son todos extremistas.
Ya sabes que cada vez se hacen más famosos los ex que además saben comentar. Y bueno, en el ciclismo tenéis a Contador. Acaba de ganar, por cierto, Coco Gauff. Y ha ganado también Novak Djokovic. Así que en breve tenemos a Rafa Nadal y a Bernabé Zapata en pista. Nada, en unos 15 minutitos yo creo que tendremos ambos jugando. Hemos calculado bien y en torno a las 4 de la tarde. Y ya os digo, ya les corría, por ejemplo, que es un estrellón mundial. O sea, presenta el programa mundial de Eurosport, entrevista a los tenistas a pie de pista, luego... hace programas especiales, hace de todo.
Cierra la puerta, Angelito, que no se te oye.
Sí, es un crack. Es un crack, pero luego los grandes titulares de los tenistas se dan en la rueda de prensa posterior.
Eso es verdad.
Por cierto, qué miedo el Coco, Joder, qué tía.
Oye, Coco Gauff.
Esto hay que pararlo en algún momento. No aprovechéis que no esté Paco, porque esto hay que pararlo en algún momento. Y lo vamos a parar, esto de los chistes fáciles, hay que pararlo en algún momento, y lo vamos a hacer con una tanda de mensajes de los oyentes, que son brillantes, muchas veces más que nosotros. Twitter @TJCope, facebook.com/tiempodejuego, ale, Instagram tiempodejuegocope, y el número de WhatsApp y de Telegram Mansilla,
que es el 677-580-461.
Es que había por ahí un buenas tardes.
La gente que me con el retraso de la carrera y con el esperpento que estamos viendo, que corran solo por el túnel, hombre, esto es penoso. Cada día me gusta menos este deporte, que vayan más despacio y así se verá quién conduce bien, dice, y así también se igualan las fuerzas, pero claro, a lo mejor eso no interesa tanto. Decía Óscar que con la pasta que tienen por allí, que hagan un circuito cubierto y arreglado, pero ¿qué es esto? Hagan carreras de karting indoor si no quieren esto. Se quejaban muchos también, como nuestro ingeniero de la marca de neumáticos, a la que por supuesto aquí no le vamos a dar ningún palo. Así se cargan la Fórmula 1, está para intermedios, y si alguien quiere poner seco, pues listo. Y así se está perdiendo este negocio. Me parece muy mal quitar el espectáculo, decía otro. Es una pantomima inaguantable, porque si ya tienen llantas full wet, si nunca se usan, ya no existen carreras en mojado, como en los años 80. Y decía el último, lo de Tony Nadal es comparable, pues como aquel rey balduino de Bélgica que abdicó un día para que se aprobara la ley del aborto, con la que él no estaba de acuerdo.
Vaya.
Bueno, bueno, es un ejemplo.
Es una analogía interesante. Sí, sí.
Digamos que nos ha sacado todos de carril, ¿eh? ¿Has visto? Hay oyentes tremendos.
Un apunte de historia.
Sí, sí, sí.
Sí, sí. No, sí, es un momento importante de la historia de Bélgica. Esto sigue igual, ¿eh? Sigue sin ponerse en marcha y, sobre todo, no hay ni coche de seguridad en pista. Y es que se ha echado a un director de carrera y funcionaba mejor el que había que lo que han traído.
De todas formas, Carlos,
es que lo que no puede ser, dime.
La razón que has dicho antes lo ha dicho la FIA, es decir, es oficial.
Sí, sí, sí.
Porque sí, sí, sí. No habían corrido este fin de semana en mojado, por eso querían esperar.
Sí.
Pero eso no tiene mucho sentido. Es como si suspendemos un partido de fútbol porque en la primera parte no llueve y en la segunda sí.
Sí, no tiene sentido, pero bueno, ha sido la decisión de la nueva dirección de carrera. Con la antigua os digo que...
El deporte se ha moñado en general, ¿eh? Sí. No sé si para proteger el espectáculo en ocasiones, pero, por ejemplo, ¿os acordáis cuando Filomena solo... no lo recuerdo bien, pero creo que solo se jugó el Osasuna-Real Madrid, aquel. Y, bueno, el campo no estaba bien, no. Estaba para jugar. Yo he visto partidos de categorías inferiores en condiciones peores, con lo cual... es que te mueves ahí en un universo muy extraño. Aquí es que está la vida del artista en juego. Eso no lo podemos olvidar.
Sí, pero eso fíjate, también, una cosa, chicos. Vale, claro, la Fórmula 1 nos encanta ver la máxima tecnología, coches rapidísimos, pero si luego llueve y no pueden correr, tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Porque tenemos Fórmula 2, que yo he corrido en Fórmula 2 en circunstancias muchísimo peores que estas, y se corría y ya está, ¿no? Entonces, creo que así vamos mal, o sea, es un mal ejemplo, ¿no? Porque vemos Mónaco, que es un circuito, el más lento del circuito del campeonato, donde tampoco hay tantísima agua y no se corre, o sea, esto no está bien.
Ojo, en un minuto, por cierto, noticia, perdona Roldán que te interrumpa, hay 55, señal de 10 minutos para... el reinicio o el inicio de la carrera.
El aviso del preaviso, o sea, el preaviso del preaviso, ¿no?
Vale, sí, vale. Ha llegado el primer impreso
de la fuga de la fuga.
Parte contra
sí, te aviso, en un minuto te aviso que te voy a avisar.
Eso es.
Sí, la verdad es que este control de carrera, yo creo que esto va a haber que revisarlo, pero no con el VAR. Sino...
No te digo yo que la
Grupo Risa, ¿no? Está Grupo Risa ahí en...
No lo sé, pero yo...
Bueno, lo
hay
único
cosas
positivo...
que nunca pasan solas en el mundo del deporte, que se interconecta y pasan cosas sí, muy extrañas.
Se han venido con lo de ayer y han dicho, venga. No, pero es que además, a ver, lo único positivo es que 10 minutos significa que en 10 minutos los coches tienen que estar ya dando la vuelta lanzada. Pero claro, ¿para qué lo preavisas?
Pues, bueno, nada, espérate, eso... porque el letrero de la FIA decía, enseñaremos la señal, pero no decían la señal de qué. Queremos suponer que será de que empieza esto, ¿no?
Hombre, cuando se dice que quedan 10 minutos es que se va a empezar en 10 minutos. Eso ha sido históricamente así. Ahora mismo vemos cómo están retirando del pit lane, están quitando agua y hemos visto también cómo van al baño a hacer un pit stop algunos de los pilotos, en este caso Mick Schumacher. Es que tengo una tarde...
Sí.
Pero bueno, a ver, es que somos los que terminamos ayer el tiempo de juego. Era after hour, ¿eh? Acuérdate, dos menos...
Aquí estábamos con un solo hombre.
Sí, sí.
O mujer.
Bueno, pues nada. De momento empieza a haber algo de movimiento. Todavía son y 56 y ahora no ha salido la señal de 10 minutos. Pero bueno, nos han dicho que va a salir la señal de 10 minutos.
Vamos a aprovechar para hacer la desconexión e intentar vivir la pasión, también la pasión de la Fórmula 1 y del tenis. A punto de arrancar el Rafa Nadal, Oyer Aliassim, en Roland Garros, partido de octavos de final. El de Zapata Zverev tiene que esperar mucho, Angelito.
No, va a empezar incluso antes, yo creo que el de Rafa, porque Novak Djokovic ha ganado por la vía rápida a Diego Schwartzman, como te digo, 6-1, 6-3, 6-3, cómo asusta a Djokovic, ¿eh? Es nuestro rival, o queremos que sea nuestro rival, el próximo martes en cuartos de final, para ello Rafa tiene que hacer ahora su trabajo, pero estamos a nada, a un pasito, a una victoria de Rafa Nadal, del próximo martes tener el partidazo don Rafael Nadal Parera, Novak Djokovic en cuartos de final.
Pues Desco ya por el tenis y la Fórmula 1.
Escuchas Tiempo de Juego, el número uno del deporte, con Eri Frade.